Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bendecido miércoles para todos. Aquí estamos en Viva Mejor con estas ideas prácticas para vivir mejor en todos los órdenes de la vida. Y le agradecemos por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por contactarse con nosotros. Usted lo hace vía Facebook, vía Messenger, vía YouTube, vía Instagram. Estamos en todos esos medios sociales. Tenemos la aplicación de Radio La Red que usted puede descargar, bajar a su teléfono inteligente. Visítenos en radiolared.net y ahí mismo puede tener los enlaces, los links para todos los otros medios sociales, también para el correo electrónico, números de teléfono. ¿Qué más? Tiene los podcasts de programa Viva Mejor, las grabaciones, como también de todos los otros programas que producimos aquí en Radio La Red. Todo está gratuitamente para usted disponible. Para hablar del tema de hoy, le voy a hacer un par de preguntas. Y usted no va a poder responderme y no voy a poder escucharle, pero ahí donde usted está, responda estas preguntas. Y le digo de qué vamos a hablar hoy. A menos que usted haya visto la programación de Viva Mejor y sepa de qué vamos a hablar. Pero escuche esto. ¿Usted se siente traicionado cuando alguien no hace lo que usted desea? Es un autoexamen. Otra pregunta. ¿Usted lucha con el tema de poder confiar en la gente? Y aquí va la última. ¿Usted tiene una historia de relaciones de tipo así combativas? Es decir, ¿tiene problemas en sus relaciones con otras personas? Bueno, si usted respondió que sí a estas preguntas, quiero decirle que es muy probable que usted tenga una personalidad controladora. Ese es nuestro tema del día de hoy, personalidades controladoras. Así como lo he escuchado, usted puede ser el causante de sus mayores dolores de cabeza. Y no estamos hablando de dolores de cabeza producidos por comer demasiado, o drogas o bebidas, o no durmió bien o tiene un problema físico. Le estoy diciendo, querido amigo, amigo oyente, que usted puede ser el causante, no los demás. Probablemente usted. Yo sé que los demás a veces nos causan disgustos, pero ¿qué tal si usted es el causante de sus mayores problemas con otros, con los demás, problemas interpersonales? Recuerde las tres preguntas como de diagnóstico. ¿Usted siente que le han traicionado si alguien no hace lo que usted ha pedido, lo que usted desea? Número dos, ¿usted lucha con el problema, usted lucha con el lograr confiar en los demás? Y luego, número tres, le pregunté, ¿usted ve que tiene una historia de problemas con otros? ¿No puede lograr hacer buenas relaciones con los demás? Si usted respondió que sí, a dos por lo menos de esas tres, es casi seguro que usted tiene una personalidad controladora. Y los miércoles hablamos del matrimonio, de la familia, y esto en la familia destruye matrimonios, destruye familias. Hay parejas que se divorcian porque uno de los dos dice, aquí no se hace lo que yo digo, y entonces, adiós. Bueno, va a tener problemas con cualquiera, no solamente con el cónyuge, va a tener problemas con el que hace hamburguesas en McDonald's, va a tener problemas con gente que está en el tráfico, con jefes o empleados, simplemente tiene una personalidad controladora. Y hoy queremos ver ese aspecto, y aunque no es día jueves donde nos dedicamos tan directamente a estos temas, pero los quiero traer porque esto es uno de los problemas más grandes que trae conflictos en el matrimonio y conflictos en las relaciones con los hijos y con otros. La personalidad controladora, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde viene esto? Generalmente esto viene de una ansiedad interna. En vez de tratar de sanar esos miedos que están muy metidos adentro de uno y llegar a la causa de esos miedos, La gente controladora los proyecta a otros, los proyecta a sus relaciones, como la familia, el matrimonio, los hijos, y lo único que crean es una guerra emocional y una forma de inestabilidad emocional que termina haciendo a los demás responsables del problema que siente. Que en otras palabras, la persona controladora dice, sí, yo sé que soy imperfecto y tengo problemas, pero en realidad culpa a los demás, genera discusiones, genera peleas. Es difícil vivir con una persona así, no quiere decir que no tiene solución, pero va a tener que quebrantarse en realidad. Y reconocer que tiene un problema de control y trabajar sobre eso. Porque otra vez tienden a los controladores a proyectar sobre otros sus propios conflictos, en vez de ir al recurso de por qué están internamente tan ansiosos, ¿verdad? Ir a la causa de eso. Ahora, yo he encontrado en mis años de trabajar, de servir a la comunidad, a la iglesia, como consejero, como pastor, que hay personas que uno les dice, mire, este es el problema, y que por un lado les dice, dígame lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y digo, bueno, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero le voy a comentar cuál es el problema y cómo cambiar, y usted tiene que tomar decisiones. Y ahí es donde entra el conflicto. Cuando uno les hace un examen de temperamento y las otras cosas que se hacen, no les gusta escuchar eso. Entonces se ponen nerviosos y uno dice, no me gusta escuchar la parte que no me gusta. Y otros dicen, está bien, gracias por notar esto, pero no salen de ese pozo, ¿verdad? Entonces son controladores, inclusive tratan de querer controlar al consejero o al pastor o a alguien que está ayudándolos, al médico. Y piensan que ellos pueden llegar a tener control de todo. Bueno, ese tipo de personas son las que Dios a veces quebranta de maneras que solamente Él sabe cómo hacerlo y lo que tiene que hacer con cada uno, hasta que la persona reconoce, no tengo control sobre estas cosas. Ahora, el impulso de controlar, quiero que usted y yo comprendamos que por qué esas personas son así, de dónde viene ese impulso. Generalmente ese impulso de controlar a los demás les sirve a ellos, a la personalidad controladora, como una función de, como un escudo protector para no tener los sentimientos de vulnerabilidad que tienen. Yo he visto mujeres y hombres tratar de, especialmente hombres, tratar de evitar el llanto. Hacen fuerza y fuerza para no llorar porque piensan que eso mostraría debilidad. Se ponen vulnerables y piensan, alguien más me va a controlar si me ve llorando. ¿Con quiénes tienden a asociarse estas personas que usan el control como un escudo de protección y para no llorar o mostrar dónde está el problema que tienen? Entonces, generalmente se asocian con personas que son fáciles de controlar. ¿Okay? Entonces eso hace que ellos siempre se vean como personas firmes y fuertes. Y con los otros que saben que no pueden controlar porque pueden ver claramente su debilidad, quizá al principio buscan ser ayudados por ellos, pero luego se alejan porque cuando se dan cuenta que inconscientemente o conscientemente que van perdiendo poder, entonces dicen, bueno, basta. Y algunos se van. Así es porque muchos se van de una iglesia, o porque muchos se divorcian, o porque muchos dejan un trabajo, o porque muchos dejan de relacionarse con amigos íntimos o con sus hijos y prefieren vivir vidas solitarias. Ahora, el dolor que ellos experimentan es muy intenso, pero también es muy intenso el orgullo de reconocerlo. Entonces, mantener una relación personal cercana, de amistad y así como cónyuge con una persona que es controladora es un tremendo desafío. ¿Okay? Entonces, realmente la personalidad controladora hace que sea casi imposible poder mantener por mucho tiempo una relación cercana con personas así, porque la conducta de los controladores hace que cualquier conflicto escale a niveles muy feos, muy fuertes, graves. La confianza en los demás va decreciendo cada vez más. Estas personas controladoras están como entrenadas a no confiar en nadie, a veces ni en sus propios cónyuges. Y provocan discusiones acerca de todo, hasta de cosas insignificantes y tontas. Pero lo que pasa es que cuando ven que pueden perder el control sobre algo, entonces una discusión, hacerla escalar, gritar, les da esa idea engañosa de que tienen el poder. Cuando regresemos, tenemos que seguir indagando en esto, porque el propósito que tengo es mostrarles la solución a esto. Tal vez usted esté escuchando y sea esta una descripción de quién es usted, pues no estamos aquí para condenarle, pero sí para señalar esto y entonces poder ayudarle. Quédese con nosotros, ya volvemos en 3 minutos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Regreso a su programa Viva Mejor y estamos hablando en este segmento, después de haber descrito qué es lo que ocurre, qué es la personalidad controladora, qué síntomas, qué pasa. Piense que las personas con tendencias, por lo menos, a tener una personalidad controladora, generalmente son exitosos en lo que hacen. Generalmente son exitosos en sus carreras. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo con lo que he mirado, estudiado, de otros que han comentado estas cosas, y yo en la práctica los he visto. ¿Okay? Como pastor, como consejero profesional, la gente con personalidad controladora, y no digo que todos los que son exitosos en sus carreras, en sus trabajos, son de personalidad controladora, pero curiosamente, un gran número de los que sí tienen una personalidad controladora, son exitosos en sus carreras. Pero no me extraña, por la manera en que manejan a la gente, por la manera en que son jefes o managers, porque su meta es, yo quiero esto, voy a lograr esto en mi compañía, caiga quien caiga, muera quien muera, como dice un refrán viejo. Y entonces me recuerda al temperamento colérico en inclusión que estudiamos, ¿no es cierto?, en terapia de temperamento, donde el colérico es muy similar a sanguíneo, es muy sociable, es muy lindo, pero en realidad por detrás está manipulando un poco a la gente con tal de que se llegue a lograr lo que él o ella quieren que se logre. Ahora, no todos los que tienen este problema del que hablamos hoy también se junta que tienen ese tipo de temperamento, ¿no? Yo he visto otros que son de un temperamento mucho más tranquilo, como los, digamos, melancólicos en inclusión, etcétera, y sin embargo tienen tendencias al control, a la personalidad controladora, pero son exitosos en sus carreras, ¿okay? Porque son así, están fijos en lo que quieren lograr y lo van a lograr a costa de lo que sea. Entonces, cuando se trata de negocios, no me extraña que asciendan a posiciones allí arriba. Y yo recuerdo cuando trabajábamos en la compañía Salem Media, antes, o sea, la ex dueña de, bueno, la dueña de lo que era Radio Luz, y yo recuerdo hace años atrás, allá cuando recién comenzaba mi relación con Salem, que hablábamos con mi jefe, con el vicepresidente de la región, y a veces teníamos conversaciones con él sobre una persona que tenía una posición alta a nivel nacional en esa empresa, en esos tiempos. Y yo, pero se veía su personalidad controladora desde la otra esquina de la cuadra. Se veía, él llegaba, y bueno, uno por los años y la experiencia, como que ya capta, ¿no es cierto?, un poquito eso. Y no de golpe, porque uno no debe juzgar por apariencias, pero era cuestión de escucharlo hablar, tratarlo un ratito, y enseguida ya estaba haciendo planes como voy a conquistar el mundo a través de esta empresa. Y era un vendedor de esos tipos de personalidad que son capaces de vender un elefante a alguien y alguien lo va a comprar. A mí es increíble. tiene una facilidad de palabras, una personalidad así muy carismática en su forma de ser, se llevan el mundo por delante. Ese tipo de personas, por lo general, tienen este problema emocional de este desorden de personalidad controladora. Entonces, yo lo noté pronto porque tuve que trabajar con él un tiempo y, claro, cuando yo le decía, no, esto aquí en Colorado no va a trabajar porque están esos otros factores, no le gustaba la idea de que alguien le dijese que no. O estaba acostumbrado a que, ¿cómo que no? Y yo digo que tiene que ser así. Bueno, sabiendo uno, ok, voy a tener cuidado, esta persona es controladora y vamos a tener que saber cómo trabajar con esta persona. Ok, entonces usted en su familia, en su... donde sea, su trabajo, su círculo de relaciones, va a encontrar personas controladoras. O quizá usted sufre de este problema. Entonces, recuerde, no es extraño de que sean exitosos en lo que hacen o que escalen la escalera del éxito porque atropellan, manejan, controlan. ¿Okay? Entonces, no es la forma honesta de llegar a una posición de más arriba. ¿Okay? Es simplemente la manera de ser de ellos. Y vamos a explicar en un momento por qué. ¿Okay? Porque la vida personal de la persona que sufre de control hacia otros generalmente es una vida triste, es una vida donde pierde amigos, donde no anda muy bien en su matrimonio, le cuesta mantener relaciones de por vida. Y aun cuando tiene hijos e hijas, uno piensa, bueno, ahí está eso, nunca se va a separar de eso. Emocionalmente sí, porque los hijos van creciendo y van ofreciendo desafíos. No mamá, no papá, esto no es así, o no me gusta esto y lo otro. Y claro, la persona que tiene personalidad controladora no puede soportar eso. Entonces tiende a ser violento, tiende a controlar a través de cuestiones materiales o conquistar, entre comillas, la amistad de sus hijos, y eso es muy triste porque una persona así no es feliz. Aunque ponga una cara con una sonrisa de esas tipo de pasta dentífrica, ¿verdad? Comercial, con dientes perfectos, pero en realidad adentro está sufriendo, está gritando, si tan solo se dejase ayudar. Oh, si tan solo se dejase ayudar. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso en la vida de una persona? Es algo tan triste, ¿qué pasa? Bueno, a veces ocurre que en el hogar donde estuvo con su papá o su mamá, o si es que lo estuvo, crearon un amor que estaba condicionado a cómo ese hijo o esa hija podía satisfacer las metas que los padres, ¿okay?, papá o mamá, ponían para el hogar, para ellos mismos o para sus hijos. Entonces es un amor condicionado a los logros de esa criatura. A ver qué grados tiene en la escuela, tienen que ser los máximos. Qué tan bueno es en los deportes, qué tan bueno es en el arte. Tiene que distinguirse de los demás. Entonces, claro, el niño se va a distinguir, lo están programando para eso. Una cosa más que otra, pero se va a distinguir. Pero es feliz. Al mismo tiempo que digo eso, no estoy insinuando que otros que llegan, ¿no?, son grandes atletas, son músicos o lo que sea, son personas con, ¿no?, vienen de un hogar destruido. No, pero estoy diciendo, se nota en muchos que tienen personalidad controladora este patrón. Nacieron en un hogar donde estaba demasiada la exigencia, era demasiado alto, ya no era solamente el querer que los hijos progresaran ahora o en el futuro, sino que se iba de carril, esto era demasiado, demasiado exagerado. Otra cosa es que las tareas eran valoradas por encima de las relaciones humanas. Entonces, a veces cuando los niños mostraban su dosis de cariño, de amor, y de pronto los... No, vengas con besos y abrazos, a mí tráeme buenas calificaciones. O a mí tráeme, esto y lo otro, voy a trabajar. Y entonces, no es que papá y mamá no los amaban, simplemente pensaban que la mejor manera de criar a sus hijos era hacerlos grandes trabajadores, musculosos, o a las damas, you know, bien firmes en esta característica de su personalidad y la otra. ¿Cuál es el mensaje que esos niños fueron recibiendo? Que lo que producen, que lo que son, está relacionado con lo que producen. Y entonces lo que producen es más importante para sus padres de lo que realmente ellos son. Ese es un problema que está ocurriendo hoy en día también con las escuelas, en muchos casos. Yo sé que hay excepciones, pero los maestros, la cultura, la educación secular actual empuja mucho la idea de lo que se siente, lo que son, pero en realidad por detrás está empujando mucho la idea de del trabajo, lo que en inglés llamamos tasks, los trabajos que pueden hacer, que sean buenos para eso, al mismo tiempo que sean lo que quieran, y van por un lado con las emociones mal manejadas y por otro lado parece que el valor de ser humano está en el título que tiene, en qué lugar trabaja, cómo se viste, cómo hace esto y cómo hace el otro. Y eso daña a los niños y los daña hacia el futuro también. ¿Okay? Otro problema, si vamos a volver al hogar, es que la nutrición de la educación a nivel espiritual, emocional, física, era inconsistente, no era confiable. Los niños crecieron sin estar seguros de que iban a poder tener en sus padres, o uno de los dos, quien esté allí, porque hay casos de papás y mamás solteros o viudos, pero en fin, el niño no tenía la seguridad de que había una consistencia en la alimentación espiritual, en la salud mental, en la alimentación emocional e inclusive a veces hasta en los alimentos físicos. Entonces, cuando uno se cría en un ambiente así, uno aprende a desconfiar de los demás, porque no pudo confiar totalmente en sus padres. Ahora usted dice, bueno, pero ¿qué tal si los padres lo hicieron así porque eran pobres, no porque eran malos o viciosos? Bueno, aún así el problema igual ocurre, a menos que los padres compensen la falta material con las otras cosas, entre ellas explicar lo que está pasando y guiarlos. Entonces los niños no aprenden desconfianza. Pero lamentablemente esto es un gran problema que produce esta inconsistencia, este no estar seguros de que podemos confiar que papá y mamá van a proveer para mis necesidades espirituales, emocionales, mentales y también materiales. Eso produce una gran inestabilidad e inconsistencia en la mente de personas, y entonces se transforman en controladores, en independientes. Dicen, yo no puedo depender, no debo depender de nadie, aquí yo voy a tener que ganarme el pan yo sola, yo solo, no necesito a nadie. Entonces, aunque sufren de una tremenda soledad en privado, son personas que aprenden a controlar a otros porque no pueden confiar en nadie. Así que le demostré 3-4 características de cómo se desarrolla la personalidad controladora, ¿ok? Cuando regresemos vamos a continuar nosotros desarrollando este tema, porque tiene que haber sanidad, y por supuesto que la hay, ¿no es cierto? Entonces vamos a juntos hablar acerca de eso, vamos a demostrar algunos detalles más que pueden detectar, ayudarnos a detectar si somos controladores o tenemos a alguien en casa, o en la iglesia, o donde sea, que tiene este tipo de personalidad y cómo podemos ayudarle. Usted está escuchando Radio La Red en 1650 AM, KBJD, y también en internet. Volvemos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Continuamos hablando hoy de personalidad controladora. Y vamos a seguir describiendo en este segmento y en el próximo hablar un poco más acerca de cómo resolver este problema. ¿Qué pasa con los controladores cuando están en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde sea? En vez de tratar de producir la cooperación unos con otros, aquellos que tienen una personalidad controladora demandan que los demás se amolden a lo que ellos quieren. Se enojan si las cosas no se hacen donde, cuándo y cómo ellos quieren. Entonces, cuando se les dice, no puedo, no lo voy a hacer así, o mejor hay otra forma de hacerlo, o sea, se les niega el control, entonces muchos de ellos se transforman en personas que de alguna forma van a tratar de castigarnos o ser vindicativos, vengarse. No lo van a hacer probablemente de una manera violenta porque saben que van a ir a la cárcel si lo hacen, pero sí pueden verbalmente tratar de castigarnos. Y en otros casos, ¿cómo tratan de castigarnos? Se ausentan. ¿Okay? Ocurre en las iglesias, es triste decirlo, pero hay que ser honestos, no todos los que están en las iglesias son cristianos de verdad, y otros pues sí, pero de pronto pueden tener este problema que el Espíritu Santo, Dios, está trabajando con ellos todavía en eso. Claro, en el proceso de la vida que estamos aquí viviendo, Dios sigue con usted, conmigo, con todos trabajando. Y entonces, ¿qué pasa si uno de ellos tiene una personalidad de tipo controladora? Dice, bueno, yo me voy, no vengo más a esta iglesia. Como si eso hiciera que la iglesia se detuviese, parara, perdiese, se sintiese mal. El domingo no pueden tener servicio, está todo el mundo llorando porque esa persona no vino. Bueno, eso suena irónico y sarcástico, pero solo quiero decir que si usted es una persona con personalidad controladora, no se da cuenta que quizá el decir no voy más, o no voy más a ese grupo, o no voy más a esa reunión, lo está usando, si tiene personalidad controladora, como una forma de castigo, como una forma de venganza. No lo haga porque no da resultado, no le va a dar resultado que usted está buscando. Okay, busque más bien la cooperación. Trate de ver si es que hay un problema, okay, ¿cómo se puede resolver? Si hay algo que no está de acuerdo a lo que usted piensa que debe ser, pregunte y reciba las respuestas y piénselo. Okay, pero claro, la persona que tiene problemas con la personalidad controladora tiene un desorden realmente emocional. Yo sé que todo esto es pecado, pero desde el punto de vista clínico decimos también es un problema de la personalidad. Entonces, cuando algo no se hace como él o ella quiere, no se le niega una posibilidad de algo, entonces se transforman en personas que castigan o se vengan. Y repito, una de las maneras de hacerlo es ausentarse, el ausentismo, ¿verdad? O no participar más de esto o aquello. O el decir, no voy a saludar más a aquella persona. O cuando lo vea, le voy a esquivar, voy por otra puerta. Bueno, arrepiéntase si usted tiene ese problema. La otra cosa es que las personas que tienen este desorden de personalidad controladora, cuando creen que confiar en alguien puede llegar a ser peligroso, entonces comienzan a crear una defensa completamente insalubre, es decir, no saludable, contra la dependencia. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan lo que llamamos la conducta pasivo-agresiva, como echan la culpa a alguien más, tratan de poner en vergüenza directa o indirectamente a alguien más, o como dije antes, desaparecen de ese grupo, de esa iglesia, de ese trabajo, de la familia. Otros recurren al bullying. ¿Y cómo lo hacen? Con amenazas, con lo que llamamos ultimátums, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Esto. Y en algunos casos hasta lo espiritualizan. Dios te va a castigar, Dios va a hacer esto, está bajo tal demonio, y comienzan a tratar las cosas de esa manera. Bueno, uno conociendo la palabra de Dios, bien, puede darse cuenta y en oración, ok, ¿qué está pasando con esta persona? Muchas cosas. Pero en la lista de esas muchas cosas es probable que tenga este lamentable problema de una personalidad controladora. ¿Okay? Otros llegan a otras exageraciones, como a distorsionar la realidad. Entonces, se engañan pensando que eso les hace mantener el control, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que en este momento hay un principado de maldad que está sobre esta persona, controlando esto y lo otro. Claro, como suena muy bíblico, enseguida cree que esa es la realidad. Otros dicen, bueno, lo que está pasando, y crean como una especie de novela alrededor del asunto. Entonces, eso se llama distorsionar la realidad. El propósito, mantener esa sensación de que uno está en control. Entonces no dicen, yo estoy equivocado, yo me tengo que arrepentir, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que volver a hacer esa amistad de nuevo o entrar otra vez en esa relación. No, lo que piensan es, voy a distorsionar la realidad. Entonces hay gente que se va de una iglesia y dice, lo que pasa es que en esa iglesia empiezan a decir, pasa esto, 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 esto. Y otros que conocen la iglesia dicen, no es cierto. ¿Por qué pinta un cuadro que no es real? Bueno, eso se llama distorsión de la realidad. Eso, cuando la persona controladora lo hace, le hace creer, le da una sensación de que está en control, de que la culpa no es de él o de ella, de que los que están equivocados son todos ellos, no yo. ¿Ven? Entonces, cuando usted ve eso, ore por esa persona. Esa persona sufre de este pecado, que también es un desorden en la personalidad, llamado personalidad controladora. Ahora, ¿cómo detectar cuando una persona, usted, yo, todos, podemos caer en algo así? ¿Cómo detectar si hay por lo menos síntomas de personalidad controladora a través del lenguaje? ¿Okay? Bueno, depende de cómo la persona se comunica, y eso es un detector fácil, y cómo trata con las personas. ¿Usted escuchó o ha dicho alguna vez, necesito que hagas esto ahora? Eso es un síntoma de que esa persona es controladora. Otros dicen, yo no le pedí a usted opinión. Ya sea que lo diga en ese tono o que lo diga como, oh, yo no le pedí a usted opinión, lo siento. Esas personas son controladoras. Otros muchas veces dicen, no me interrumpa. Papás y mamás muchas veces hacen eso en casa. Otros también. Esos son tres características, tres frases características de una persona controladora. Entonces, todo está basado, si presta atención, en el yo. ¿Okay? Entonces, no son pedidos. Necesito que haga esto ahora. Eso no es un pedido, eso es una demanda. Y aunque uno pueda decir, esto es urgente, hágalo ahora. Bueno, hay casos en que uno tiene que hacer algo así, porque la vida de alguien está en juego, porque algo está pasando en la empresa. Pero si uno siempre hace eso, ok, momento. ¿Cómo está tratando a otras personas así? ¿Qué está ocurriendo? No hay una emergencia, no, nadie se está por morir por eso. No vamos a ir a la bancarrota en la empresa. ¿Por qué hace eso? Porque la personalidad controladora es así. Déjeme decirle, en el ejemplo anterior que yo le puse de la compañía aquella, que hay gente que yo vi que tiene personalidad controladora, que con una sonrisa le puede decir a usted, necesito que haga esto ahora. Y no se lo va a decir así tipo demanda, con el tono que yo usé antes para dar el ejemplo. Necesito que haga esto ahora o ahorita. No, pero se lo va a decir con una sonrisa y va a darle vuelta a la cosa. Pero esto tiene que ser ya, cuando yo lo quiero, en este momento. Esa personalidad es controladora. ¿Ve? Entonces, observe que todas esas frases no tienen compasión, no tienen empatía, no se considera al empleado, al obrero, al miembro de la iglesia, al esposo, al hermano, a la hija, al hijo. No hay mucho respeto ahí, aunque parece que sonara con respeto. Hay una demanda. Bueno, ¿cuál sería la correcta manera de decirlo? Cuando uno no es controlador, uno va a decir, necesitamos hacer esto lo antes posible porque hay este problema. Otros pueden decir, aprecio la opinión, tal vez no es el momento, vamos a orar, vamos a explorar cuál puede llegar a ser la mejor solución. ¿Ve? Y cuando alguien está interrumpiendo, la persona que no es controladora va a decir algo así como, bueno, admiro su pasión, creo que está muy entusiasmado, pero permítame decirle lo que le quiero decir, ¿okay? Entonces, ¿ve la diferencia? Ahora, usted no dice, está tratando de ser diplomático. Mire, el que es de personalidad controladora no trata de ser diplomático, no aguanta, no soporta. Eso es algo que se le escapa rápido, comenzar a decir cosas que son fáciles de detectar, como, okay, esta persona tiene una personalidad controladora. En cuanto se pone demandante, no está valorando las relaciones humanas, el matrimonio, la familia, la iglesia, el trabajo. No está tratando de cooperar, no quiere trabajar en equipo. Ya regresamos y a las conclusiones después de 3 minutos.
Radio La Red Denver 1650 AM.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos aquí de regreso en el último segmento y ¿qué soluciones tenemos? Si usted detecta que tiene personalidad controladora o alguien con personalidad controladora le permite que usted le ayude. ¿Por qué? Muchas veces eso no ocurre, pero hay momentos en que ellos pasan donde abren la puertita por ahí para ayudarlos. Bueno, aquí van algunas ideas. Si usted tiene personalidad controladora, si se da cuenta a través de este programa o alguien ya se lo ha hecho notar, escúchese hablar. Si usted ha sido y es una persona demandante con sus hijos, su esposa o esposo, o es soltero, pero es demandante con quien sea, ya lo sabe. Entonces, propóngase que la próxima vez va a evitar demandar. Y si demanda y se va a dar cuenta en el momento, diga, perdón, esto es lo que quiero decir. ¿Okay? Entonces, tome la responsabilidad por los sentimientos que usted tiene. Si usted se da cuenta, como decíamos antes, bueno, yo soy una descripción, casi un calco perfecto de lo que el doctor Catarizano dijo sobre las razones de cómo se desarrolla esta personalidad controladora, así pasó en mi hogar, bueno, no lo dejé ahí. ¿Ok? Entonces, vaya hasta adentro, tome responsabilidades por sus sentimientos, no le eche la culpa a sus padres, diga, ok, vivimos lo que vivimos, pero ya soy una persona más inteligente, madura en esta época que yo puedo, no digo más inteligente que sus padres, más inteligente de lo que era usted hace un tiempo atrás, y voy a tomar responsabilidades, me voy a hacer responsable de mis sentimientos, voy a tomar responsabilidad por cómo yo me siento y voy a trabajar con eso. Voy a tratar de indagar, buscar ayuda, sanar. ¿Okay? Si usted es un creyente en Cristo Jesús, tiene todas las de ganar, como digo, porque Él sabe lo que está ocurriendo. Usted le puede pedir perdón y pedirle a Él que le ayude. Y escuche esto. Cuando le pedimos al Señor como cristiano, Señor, ayúdame, ya ves lo que me pasa, no debe uno quedarse sentado y esperar que baje un ángel del cielo, ¿verdad? Y le diga, oh, aquí traigo el paquete, ábrelo, esta es la solución. No, uno dice, ok, yo estoy orando. Lo que a mí me ocurre cuando yo oro, y oro todos los días, es que el Señor me da ideas. Y no ideas de que mejor trabajo, esto que el otro, no. A veces eso ha ocurrido. Lo que estoy diciendo es, bueno, Daniel, dice el Señor, y no, esto es tu tentación, este es tu asunto, escapa de eso. O si esta es tu tendencia de hacer esto y lo otro, de decir esto y aquello, está atento porque te lo voy a recordar y en ese es el momento de decir no. Entonces, es lo que le puedo decir, contemos con Dios si tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, explore la situación. Mire y tome responsabilidad. ¿Qué está pasándome? ¿Por qué tengo esa reacción controladora? Y cuando usted sienta que lo descubrió, diga, bueno, ok, ahora vamos a trabajar con eso. Voy a perdonar a mis padres, no les voy a echar a ellos la culpa. Ellos hicieron lo que supieron hacer bien o mal. A mí me pasó lo mismo cuando crié a mis hijos. A lo mejor usted puede decir eso, o si es soltero tal vez no, pero no haga el jueguito de Sigmund Freud de culpar a sus padres. Reconozca nada más errores y déjelo ahí, perdone y trabaje con esta situación. Ya sabe usted de dónde viene esta personalidad controladora, entonces. Luego, recuerde que cuando usted está en la iglesia, en su casa, en el trabajo, no se trata de usted. Usted va a darse cuenta que usted está en un grupo y tiende a querer controlar. con sus palabras, con todo lo que ya conoce. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, momento, vamos a ver la opinión de otros, vamos a trabajar en equipo, teamwork, como decimos en inglés, ¿verdad? Entonces, no se trata de mí. Y usted dice, pero si usted es el jefe, tampoco se trata de usted, tampoco se trata de mí. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Si usted dice, pero usted es el pastor, usted tiene el control. No, el control lo tiene el Señor. Yo soy un obrero del Señor. Entonces yo también digo, bueno, a ver qué está diciendo el Señor, vamos a orar, vamos a trabajar con esto. Y aun cuando entiendo que el Señor está guiándonos hacia una dirección, yo no impongo. Yo digo en mi iglesia, entiendo que el Señor está diciendo esto, qué les parece, qué opinan, que sienten que esto, que el otro será realmente. Primero tratamos de investigar y confirmar si de veras es algo que el Señor está mostrándonos hacer o es la ocurrencia mía. Son los sueños que yo tengo, y no, lindos sueños, pero en el Señor, ¿verdad? No digo sueños cuando estoy durmiendo, sino cuando estoy despierto. Nada malo con soñar cosas lindas y grandes, pero tiene que haber un sistema ahí donde alguien nos ponga con los pies sobre la tierra o vuele con nosotros, si realmente esto es del Señor. Entonces, si uno tiene una personalidad controladora, no va a aceptar eso. Lo va a notar como una amenaza a su autoridad, lo va a notar como una amenaza a su personalidad. Y esto puede ocurrir a usted como dueño de una pequeña empresa, que de limpieza, de carpintería, de pintura, de construcción, de carros, de camiones, no importa de qué sea. Cuando uno está trabajando con otras personas, tiene que reconocerse como parte del equipo, aun si tiene un rol de autoridad y tiene que ser el dueño, el que dirige, etc. ¿Okay? Entonces, eso alimenta la cooperación. Sus empleados y obreros van a querer estar más cerca suyo, van a respetarle más, no se van a querer ir de su empresa, le van a admirar, le van a querer, porque usted fomenta la cooperación, los tiene en cuenta como personas, no los usa como herramientas para su propósito, ¿ve? Entonces, bueno, uno se siente mejor como un obrero, un empleado, trabajando así. Lo mismo pasa con las iglesias, lo mismo pasa en las casas, en el hogar, con los hijos, con el cónyuge. Y la última cosa, en los 5 minutos que tenemos para finalizar, yo le dije al comienzo del programa que esto es un problema también de ansiedad internamente. Entonces, va a tener que invertir su tiempo en explorar un poco más de cerca, más profundamente, cuál es la raíz de esa ansiedad que usted siente, que le produce querer controlar a los demás. ¿Es miedo? ¿Es lo que decíamos antes, el miedo a no tener recursos, el miedo a perder, es el miedo a que le suban por encima, es el miedo a que le abusen de nuevo, es que le enseñaron a no confiar en nadie, o que por la manera en que usted se tuvo que criar solo, sola, aprendió a no confiar en nadie? ¿Qué está ocurriendo? Porque no lo puede dejar ahí. Como verá, no le da buen resultado dejarlo ahí hasta ahora. ¿Qué le dice a usted que continuar dejándolo ahí va a crear mejores resultados? Imposible. Entonces, bueno, hay que soltar el control en ese aspecto, ¿verdad? Soltar el control en el sentido correcto de la palabra. Entonces, tome tiempo, busque ayuda, observe cuál es la fuente que le produce esa ansiedad. No trate de proyectar en otros el problema que usted siente, su tristeza, su dolor, su frustración. No lo proyecte en otros. ¿Okay? Casi siempre estos problemas vienen de su historia de vida, como digo tantas veces. En especial si ha habido un trauma que ha sido está relacionado con una cuestión sexual o una cuestión de emocional. Eso está pegado a todo, ¿verdad? La cuestión emocional. Entonces no sea negligente, no lo deje pasar, busque ayuda en este aspecto. No necesita terapia, como ustedes llaman a veces. Quiero terapia. Yo siempre les digo, eso no lo decide usted, ¿verdad? Como decir al médico, quiero una operación. Y el médico le dice, espéreme, vamos a ver si lo que necesita es una cirugía. Eso no es cuento de niños. Es un asunto serio. Vamos a mirar. ¿Okay? Yo el otro día también fui a mi dentista y y me estaba haciendo una limpieza y todo, y le digo, me parece que aquí hay un problemita, y a lo mejor extrayéndolo, y se me fue la mano, ¿no? Porque el dentista me miró como diciendo, ¿quién es el dentista acá, usted o yo? Pero como yo ya sabía que ese era un problema, porque otro dentista un día me había dicho, entonces él sonrió y me dijo, bueno, pues sí, eso hay que arreglarlo. Pero uno tiene que investigar qué está pasando, qué cosa es traumático, qué fue traumático, ¿verdad? ¿Qué fue algo, quizá un abandono emocional? ¿Qué produjo ese dolor? Y no vivir como una víctima el resto de su vida o así controlando. La persona que tiene esta personalidad controladora que estoy describiendo aquí en el programa es una víctima también. No quiere sentirse como víctima y no debería sentirse como víctima, como el que se victimiza, pero sí debería entender que es una víctima, tal vez de abuso sexual o de abuso verbal o de abuso de bullying o de abandono de los padres o de falta de recursos, extrema pobreza, todo lo que mencionamos y podríamos continuar mencionando. Reconózcalo, pero no viva como pobrecito yo, mire lo que me pasó, mire lo que me hicieron. No, ¿ok? Entonces, si usted no puede identificar claramente cuál es el problema que le produce el querer controlar a otros, busque ayuda. Busque ayuda, ore a Dios y el Señor le va a guiar a personas que le puedan ayudar. Tal vez si usted está en una iglesia dentro de su propia iglesia, uno dice, bueno, no tenemos consejeros profesionales como usted. No importa, hay otras personas que le pueden ayudar con palabras muy sencillas si usted abre su corazón y permite que otros oren por usted, le ayuden, ¿ok? Entonces contenga ese impulso que usted va a sentir de explotar, de controlar, porque también es una conducta aprendida, como decimos, ¿verdad? Y bueno, va a costar un poquito de tiempo reprogramar la cuestión ahí en su mente, pero usted lo puede lograr, por supuesto que sí, ¿ok? Mañana, día jueves, vamos a estar hablando de una cuestión emocional que es el luto, ¿ok? Grieving en inglés, el luto, el grief. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procesar este asunto? Ustedes saben que a mí me va a tocar eso muy de cerca porque hace pocos meses que pues mi papá se fue con el Señor y todavía estamos en ese proceso, pero este tema lo teníamos desde el mes de enero y no le voy a escapar, ¿ok? Hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.